Buenos días, hoy estamos hablando sobre los mercados en el próximo episodio de Lado B. Hoy los mercados están bajando, como puedes ver con el título del Wall Street Journal, que por consideraciones de Omicron. Y como podemos ver, hemos visto el Nasdaq bajar el 3.3%, con el S&P 500 bajando el 1.8% y el Dow el 1.3%. Mucho tiene que ver por los nuevos contagios de Omicron. También hemos visto por miedos de una rebaja en económica. La tesoría bajó la tasa bajó al 1.4%. Y es interesante saber eso porque hay tres causas que está pasando aquí. Tenemos Omicron, tenemos la condición de inflación que está subiendo más que normal. En este canal de AW hemos hablado demasiado sobre inflaciones. Hemos sido demasiadamente crítica de que la inflación iba a ser transitorio, como le dice Jerome Powell la semana pasada. Por fin él admitió que el palabra transitorio hay que retirarlo porque inflación ha subido. Es un problema. Ha sido lo que hemos dicho todo ese tiempo. Y que la Reserva Federal no estaba siendo, en mi opinión, honesto con la gente y el público. Estaban tratando más de manejar las expectativas de la economía, del público, para tratar de controlar inflación. Pero ya inflación ya subió más fuerte que la ha empezado. Los otros informes de balances, Procter & Gamble, Unilever, muchas de las empresas ya han dicho que van a empezar a subir sus precios para responder a inflación. Y la otra cosa curiosa es que, como hemos hablado en el último episodio del Lado B, que yo estaba muy crítico que Jerome Powell iba a reconocer inflación o subir las tasas de intereses porque él estaba en nominación. Políticamente estaban considerando Laird Baird, miembro del Banco Central para reemplazarlo, que era improbable, eran solamente como un 30% segundo predicted en una página web que demuestra probabilidades. Pero la cosa de curioso es que apenas que Biden renominó Jerome Powell el siguiente semana, ¿qué pasa? Jerome Powell dice, oh, ¿tú sabes qué? Vamos a retirar transitorio, inflación es un problema, y cambia totalmente su política. Entonces tenemos Omicron, inflación, y finalmente tenemos cómo Banco Central va a responder a inflación, o sea, si tasas de intereses van a subir. Entonces, claro, con Jerome Powell diciendo que inflación es un problema, entonces hay miembros del Banco Central que están diciendo que están pensando a acelerar reducción de las recompras de los bonos, que posiblemente pueden acelerarlo y hasta terminar las recompras más temprano como en junio del próximo año, y a partir de ahí empezar a subir las tasas de intereses. Merrill Lynch, que vamos a hablar ahorita sobre el informe que acaban de salir hace dos días, argumenta que ellos creen que van a acelerar un poco más rápido la tasa de interés. Habla un poco de inflación y por qué razones que ellos creen que inflación va a ser menos de lo que la... puede ser que sea menos que la gente espera. La otra cosa que sale en los mercados hacia abajo es que salieron un informe del trabajo, cuánta gente ha empezado a trabajar o contratar, y ese informe salió menos de lo esperado, que es una indicación que el reinicio de la economía se está enfriando. Entonces, eso también está poniendo los mercados con volatilidad, y por eso vemos que la tesoría está bajando al 1.4% de la tesoría de 10 años, que es muy curioso, ¿no? Porque si el mercado tiene miedo de inflación, pues tasas deberían subir. La gente debería estar vendiendo tesorías, porque tesoría es una posición muy perjudicado con inflación, porque si tasas de intereses llegan a subir, eso va a perjudicar los precios de esos bonos, porque el precio de bonos y tasas de intereses tienen una relación inverso. Entonces, es curioso que siendo que inflación es uno de los riesgos y también que tasas de intereses van a subir como una respuesta a inflación, es una causa de riesgo. Las tasas bajaron, que eso me hace pensar que los mercados están más preocupados del Omicron que los otros dos riesgos, porque las tasas de intereses bajaron. Y normalmente eso pasa más cuando tienes miedo de que vamos a entrar en una recesión económica o economía va a bajar. Entonces, vendes acciones y compras bonos de tesoro, que va contra la idea de que es inflación. Entonces, en mi opinión, parece que los mercados en este momento se están respondiendo más al Omicron y no a inflación y tasas de intereses. Y para mí, el Omicron es el menos riesgoso o significante riesgo entre los dos. Yo creo que la economía ya la gente va a empezar a adaptar. Empresas ya están mucho más adaptadas o posicionadas para adaptar a sus políticas para trabajar con el virus. Hemos visto que en el S&P 500, ¿no? Como ha bajado, pero igual tenemos, yo veo que igual tenemos una, como pueden ver en la tabla, que todavía vemos apoyo resistente en el 44.500. Entonces, no, que eso es positivo, que no hemos visto que los mercados han bajado y han rompido este piso. Y si llega a romper ese piso, entonces vemos otros pisos en 4.340, otro piso en 4.300 y otro piso en 4.280. Esta tabla demuestra que la tendencia sigue positiva para los mercados. En este momento yo creo que si seguimos en la tendencia a la alza para los mercados según este análisis técnico. Merrill Lynch, como vamos a ver en el informe, ellos están un poco más críticos en cuanto más crecimiento tenemos en los mercados, mucho porque inflación va a afectar márgenes. Entonces, la cuestión es menos, ellos argumentan que hay que mirar a tener menos diversificación en los equities y estar más selectivo en concentrar sus posiciones en sectores que son más más fácil de compensar o adaptar a la inflación y proteger sus márgenes. Entonces, de este tabla sigue intacto. Podemos ver también con el Dow Jones, tenemos apoyo en el 34.100. Eso es muy positivo. Hasta el momento no hemos visto que han rompido esos pisos, esos puntos de apoyo. Y el Nasdaq tiene mucho más espacio, todavía no ha tocado su punto de apoyo, que está el 15.050. Entonces, se ve mucho más fuerte el Nasdaq en este punto. Vamos a hablar un poco del informe de Merrill Lynch, que a mí me gustó mucho, que ellos dijeron, ellos ven que ellos tienen algunos variables o forecasts que están encima del consenso. Por ejemplo, ellos creen que el PBI de Estados Unidos va a crecer al 4% en lugar del consenso al 3.9%, que eso es muy positivo en 2022. Ellos ven que inflación va a ser 4.6% en 2022. Entonces, va a seguir elevado, ¿no? Como en este año creo que terminamos 6.2, 6.3 es donde estamos anualizados. Entonces, sigue siendo elevado al 4.6, es menos, obviamente, de este año, pero igual es mucho más alto del target de la Reserva Federal, que es 2.5%. Y ese 4.6% es encima del consenso del 3.6% de inflación del CPI. Ellos también son optimistas en oro al $1,925 la onza, y petróleo, que ellos creen que va a ser $83 el barril, que es mucho más alto que el consenso del $67 el barril. Ellos tienen una gráfica si inflación es transitorio o persistente. En este barómetro lo tienen las dos al 100, que es muy fuerte en inflación, muy fuerte en inflación perpetual, pero argumenta que ellos creen que la inflación transitorio, que tiene más que ver con interrupciones en los en la producción, en la cadena de producción, que eso va a empezar a bajar, pero la inflación, las dinámicas de inflación permanente va a seguir sosteniendo en 2022. Argumenta que la economía va a seguir caliente en Estados Unidos, están optimistas en Estados Unidos, pero que el resto del mundo va a seguir enfriando, especialmente en China. Entonces, igual ellos creen que el mercado emergente es un buen sitio para que va a seguir viendo crecimiento, pero son un poco pesimistas con China. Ellos argumentan que ellos creen que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas de intereses en junio para empezar a pelear inflación y prevenir que las expectativas siguen subiendo, que eso es lo más importante, porque inflación, expectativas de inflación que suben sin control hacia arriba puede ser problemática. Entonces, lo que la Reserva Federal es prácticamente lo que están diciendo es que ellos creen que no van a poder pelear inflación, pero van a tratar de demostrar que están actuando para por lo menos echarle agua fría en las expectativas con inflación, y eso incluye que van a empezar a subir cada reunión de la Fed automáticamente. Entonces ellos creen que eso significa tres subidas en 2022, cuatro subidas en 2023 y una subida en 2024, con un tasa terminal entre 2 al 2.25%, y los mercados son un poco más escépticos a eso. Entonces ellos creen que la Fed no va a seguir encima del 2%. Entonces el Merrill Lynch o Banco de América argumenta tasas un poco más altas que el consenso para 2023. En lo positivo de inflación, me gusta este argumento que tiene Merrill Lynch, que ellos dicen que qué puede suceder en favor de inflación. Entonces ellos creen que la mayoría de los que están de acuerdo en muchos de los argumentos que dijo la Reserva Federal, que mucho de la inflación tiene que ver con la interrupción de la producción la cadena de producción, y por eso, como hemos tenido demanda fuerte, no hemos podido aumentar la oferta para satisfacer esa demanda, y por eso los precios de los productos están subiendo. Entonces ellos argumentan que mucho de la razón por qué la oferta no ha subido con la demanda es porque por el COVID hemos tenido interrupciones en la cadena de producción, y mucho de la última política o la legislación que se firmó Biden era para dar dinero fiscal o inyección, apoyo fiscal a ciertos puntos donde ellos consideraron eran problemáticas en la cadena de producción, y ese dinero debería aliviar un poco esa producción o esa interrupción. Y una de las partes que Banco de América argumenta que en la oferta de los servicios y productos tenemos la tendencia de exagerar la respuesta. Entonces crea como en inglés se llama un bullwhip, donde sobre demanda causa que los retailers piden más a sus mayoristas. Y los mayoristas después, como ellos le quedan corto en inventario, van y piden más a los fabricantes, ¿no? Y entonces el fabricante, como quedan bajo en inventario, vayan y piden aún más de sus proveedores. Entonces lo que eso causa es que al principio hay poco inventario, pero como una respuesta a ese poco inventario, vemos una ola que va creciendo de pedidas para para más oferta de productos y oferta, o productos y servicios, y cuando ya llegue de punto del consumidor y cuando ya llega al punto de los proveedores ya piden mucho o dan muchos productos que al final causa una respuesta de oferta mucho más grande de lo que hay en demanda, y eso podría causar desinflación porque ahora tenemos el contrario. Tenemos ahora no solamente satisfacemos la demanda, ahora sobrepasamos la demanda con mucho más oferta, y eso causa ahora una bajada en precios. Ellos tienen esas dos tablas en Exhibit 11 y 12 donde representan lo que pasó los últimos dos años entre los semiconductores, los chips de semiconductor y los producción de autos. Y como los autos son como el último que reciben el semiconductores porque no hay muchos márgenes fuertes para los semiconductores, entonces todos los chips que fabrican le dan a otros prioridades y al final se los dan a los fabricantes de autos. Y como puedes ver en la tabla, hemos visto que el producción de semiconductores cuando sube, también sube el producción de autos. Y como vemos en diciembre de 2021, empezamos a ver un aumento en la producción de semiconductores. Entonces, Banco de América está previendo que ahora vamos a ver ventas de autos también subiendo. Y aquí, Exhibito 12 también demuestra cómo ha subido los costos del shipping, pero desde octubre los costos de shipping se han bajado unas 50% desde el pico de octubre. Entonces, eso también es desinflacionario, porque si los costos de transportar los productos bajan, también alivia uno de los factores del costo de producir los y transportar los productos. Segunda cosa que podría ayudar con inflación o reducir inflación que ellos argumentan es la oferta de servicio. Entonces, el otro era la oferta de productos y esa es ahora la oferta de servicio. Y eso tiene que ver con el precio del mano de obra. Y como podemos ver en la tabla, con el acto de CARES, que es la legislación que pasaron en marzo 2020, y lo que inyectaron en la economía, el gobierno, era el PPP, programa de préstamos, que era un incentivo para que los empleadores no despidan nadie. Entonces, eso ayudó a mantener empleo y obviamente más gente teniendo empleo. Y eso ayudó que había más oferta de servicios y eso redució cuánta gente se despidía o se iban al 2.1%. Pero después pasaron en marzo de 2021 el American Rescue Program de 1.9 mil millones de dólares, pero parte de las condiciones de ese apoyo eran que los empleados tenían que teníamos que quitarles como una precondición a los beneficios de desempleo. Y lo que sucedió, eso brincó el promedio de la gente que se iban a renunciar de su trabajo al 2.7% y ahora al 3%. O sea, parece que la gente decidieron seguir con sus beneficios de desempleo en lugar de trabajar, y eso redució la oferta de servicio. Y obviamente, cuando tiene menos gente participando en la piscina de labor, entonces para reclutar talento, empresas tenían que subir los incentivos, las compensaciones para atraer gente a trabajar. Eso es inflacionario para el precio de la mano de obra. Entonces, lo que argumenta Banco de América es que mientras que va reduciendo los incentivos del gobierno fiscal y eso se va bajando, limpiándose del sistema, ellos creen que eso va a incentivar gente a volverse a entrar en la piscina del ahorro, y eso va a ser desinflacionario al precio de mano de obra, que es el segundo factor de que podría ayudar en la oferta de servicios. Finalmente, ellos dicen que demanda es el otro, que es el otro amenaza a la inflación, que tiene que ver más con es unanchored inflation expectations, que es expectativas inflacionarios sin ancla, que se van a volar las expectativas de inflación. Y muchas de veces lo que pasa es cuando gente tiene miedo de inflación, entonces todo el mundo empieza a comprar todos los productos en anticipar que esos precios van a seguir subiendo, entonces llenan sus cocinas y sus bodegas llenas de productos, y eso ahora crea mucho más demanda en el corto plazo para los productos, causando un ciclo vicioso de inflación elevado. Va a seguir, entonces más que suba inflación, más incentiva a la gente en crear pánico, en acumular más bienes y servicios, o más bienes y productos, y eso crea más demanda, y más demanda crea más presión hacia arriba a los precios de esos materias y productos. Pero lo que ellos están diciendo, que las estadísticas están demostrando que eso no está sucediendo, que las estadísticas de la Universidad de Michigan demuestran que eso ha sucedido a un récord bajo del 6% de la gente corriendo a comprar productos porque los precios están subiendo. Comparar eso contra el 2018, donde eso era el 17%, y 1978 era un 44%. Entonces no estamos viendo esa tendencia de la gente correr a acumular productos en anticipación de inflación. Eso es otro factor positivo, que no estamos entrando en un en área de inflación descontrolado. El cuarto factor es que stagnation does not wait. Entonces, lo que están diciendo es que las corporaciones tienen $7,000 millones en efectivo, que tienen mucho cash en las balances de las corporaciones. Y en Merrill Lynch dice que argumenta que las corporaciones no esperan que inflación vuelva un problema. Ellos prevén que van a utilizar ese efectivo para invertir en robots, van a invertir en automatización y van a invertir en cómo manejar, hacer sus procesos más eficientes y en otras palabras, reemplazar el mano de obra con robots para que no, que inflación o mano de obra no impacta sus márgenes. Y ellos están demostrando en esta tabla de 16 cómo ha bajado los trabajos en el sector de fabricación y cómo se han aumentado desde, puedes ver en la tabla, desde menos de 2 millones de robots, ahora se están subiendo a 3 millones de robots en el sector de industriales de robots, y ellos prevén que al final de 2024 vamos a ver hasta 5 millones de robots en el sector industrial. Entonces, eso es muy positivo en el hecho de reducir los costos de la mano de obra. Entonces, de resumen, en este episodio hablamos de inflación, de Omicron, de la respuesta del Jerome Powell. No tengas problemas si quieren celebrar nuestra predicción que la Fed estaba mintiendo. Déjalo en los comentarios en el lado B, en Twitter. Hemos hablado extensivamente de 10 meses cómo la Reserva Federal nos estaba tratando de engañar, que la inflación era transitorio, y aquí está, ahí está el Pinocchio de Powell hablando que la inflación era transitorio, y al final fíjate que no fue, y ahora estamos girando. Los mercados están digiriendo todo eso. Tenemos Omicron, tenemos muchas variables que están pasando. Y como hemos hablado en el pasado, los mercados detestan el incertidumbre, pero no es momento de paniquear. En general, eso es muy normal, que vamos a ver mucha volatilidad en los mercados cuando estamos tirando tanta nueva información a la misma vez. Entonces, cuando ya empieza a realizar más certidumbre sobre Omicron, dónde va la inflación, qué va a ser la política de Jerome Powell en respuesta a esa inflación, vamos a ver la volatilidad empezar a bajar. Pero en el momento estamos viendo mucha volatilidad y, por supuesto, vamos a estar dando toda la cobertura, hablando de esos mercados. Entonces, stay tuned para los próximos episodios del lado B. Si te gustó lo que cubrí hoy, por favor, déjalo en los comentarios. Haga un like en el canal de YouTube, like en el podcast, subamos el volumen en Spotify y no se te olvide de suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima semana. Un abrazo.
La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickell Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión. Datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.